Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están amaneciendo? Con calor me imagino. Martes 30 de diciembre del 2025, le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 15 grados de temperatura a esta hora, dice la dirección meteorológica. La máxima para hoy va a superar los 30 grados, jornada calurosa es la que se anuncia por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También a que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Se acerca Año Nuevo y el comercio vuelve a sufrir alteraciones. ¿Sabe hasta qué hora puede ir a comprar a un mall? Aquí le contamos. De acuerdo con la normativa vigente, tanto el 24 como el 31 de diciembre, los trabajadores del comercio no pueden extender su jornada más allá de las 20 horas sin ninguna excepción. Además, el 1 de enero es uno de los feriados obligatorios e irrenunciables en Chile. Por eso, la mayoría de los malls no abren ese día, salvo algunos locales gastronómicos o de entretención. Ahora vamos con los horarios. Mañana 31, los Mall Plaza y Parque Arauco estarán abiertos hasta las 18 horas, al igual que el Mall Sport. En regiones, el Mall Marina, el de Curicó y el Mall del Centro de Concepción estarán abiertos hasta las 18:30 horas. Por su parte, los Mall Senco varían según el local, por lo que se recomienda visitar cada sitio web que corresponda. Así que si tienes compras pendientes, ojo con el reloj y planifica con tiempo, porque el 31 el comercio baja la cortina más temprano. Además, recuerda que el primer día del 2026 el comercio tendrá un funcionamiento muy limitado.
Seis de la mañana con 5 minutos, vamos con los titulares. Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial en O'Higgins por muerte de Luis Becerra, bombero que falleció combatiendo un incendio forestal en Litueche. En la capital, las llamas han consumido cerca de 500 hectáreas en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes. Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario presentaron las líneas rojas para ser parte del gobierno de José Antonio Kast y advirtieron que esperan aportar pero sin perder la identidad. Hoy se reunirán con representantes del mandatario electo. La Moneda confirmó que embajadora de Chile en Nueva Zelanda fue reprendida por mensajes sobre la autodeterminación de Rapa Nui. Sectores del oficialismo y la oposición pidieron su salida del cargo. Máximo Pacheco fue nombrado presidente del directorio de Novandino Litio, sociedad conjunta entre SQM y Codelco, que explorará el mineral en el Salar de Atacama. El duodécimo juzgado de garantía de Santiago dictará hoy las medidas cautelares de los imputados en la operación Apocalipsis, causa ligada a gendarmes que lideraban una red de corrupción en recintos penales. Más de 500.000 vehículos saldrán de la capital con motivos de fiestas de fin de año. Además, se entregaron detalles sobre el despliegue y el plan de contingencia para la masiva celebración de la Torre Entel. Estados Unidos concretó el primer ataque terrestre en Venezuela. El presidente Donald Trump aseguró que logró destruir una zona de atraque de embarcaciones usadas para el narcotráfico. Y la Universidad de Chile confirmó a Francisco Paqui Meneghini como el nuevo técnico del cuadro azul. El nuevo estratega dijo que la prioridad para el próximo año es ser campeón del torneo nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:07 de la mañana, vamos a regiones. La municipalidad de Cartagena suspendió el show de drones de este año por falta de quórum y cruce de acusaciones en el Consejo Municipal. Carlos Tapia con el informe, buen día.
Buenos días. En medio de los preparativos de celebraciones de diversas comunas, La polémica se registra en la comuna de Cartagena, ya que por falta de quórum del Consejo Municipal, el municipio decidió suspender el show de drones que se tenía presupuestado para recibir el 2026 en el balneario. Lo anterior generó decepción en la comuna, especialmente en el rubro del turismo, quienes contaban con este espectáculo para atraer a los visitantes que buscaban pasar las celebraciones en el lugar. La alcaldesa de Cartagena, Lidia Silva, dio cuenta de los motivos de la medida tomada y lamentó las consecuencias de esta medida.
El consejo hoy día, que se volvió a citar, que el día miércoles vino solo la concejala Miriam García, y hoy día tuvimos a dos concejalas, la concejala Miriam García y la concejala Pamela Álvarez. Dentro de los puntos importantes y relevantes que iba era el juego de drones, donde hicimos un proceso de alrededor de 20 días de una licitación pública, donde había un oferente que cumplía con las condiciones. Pero efectivamente, por no tener quórum, no se va a poder realizar en la comuna de Cartagena. Lo lamento de verdad desde el todo el corazón, porque sé la necesidad del turismo en Cartagena, sé que desde el que vende en un almacén, el que tiene, no sé, su residencial, se estaba preparando. Yo soy hija de comerciante también y sé lo que requiere el turismo en Cartagena. Así que les quiero mandar un mensaje, sí, que la intención de esta administración siempre ha sido apoyar no solamente a los emprendedores, sino que a toda la comuna, como ustedes vieron con el árbol navideño y muchas cosas más que hicimos para recuperar los espacios.
A pesar de la explicación, la jefa comunal, los concejales emitieron un comunicado en el que señalan que el proyecto del show de drones se remonta al 6 de mayo del 2025, cuando la jefa comunal solicitó mediante el oficio número 191 la aprobación de un gasto municipal de 250 millones para actividades masivas, de los cuales 100 millones estaban destinados específicamente al espectáculo aéreo. El consejo expresó reparos en el alto monto involucrado, considerando otras necesidades urgentes de la comuna. Aún así, el presupuesto fue aprobado bajo un compromiso explícito que la iniciativa sería presentada de forma formal en un plazo máximo de un mes. Lo que sigue, según los concejales, es el nudo del conflicto. Ese proyecto nunca fue ingresado formalmente, lo que afirman dejó sin base administrativa ni técnica la ejecución del evento. Para ellos, el problema no fue la falta de quórum, sino una gestión deficiente y tardía desde la propia alcaldía. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Vamos a seguir en regiones. Tristeza provocó la muerte de Luis Becerra Pinto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, quien falleció mientras combatía un incendio forestal. Tragedia que fue lamentada por el presidente Gabriel Boric, por la cual decretó duelo oficial en la región de O'Higgins. Emilio Araya con el informe.
Informó el lamentable fallecimiento del comandante provincial del ARA, Cardenal Caro, y comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche.
Con profundo pesar, el Cuerpo Bombero de Litueche informó a los voluntarios el fallecimiento del comandante y voluntario activo, Luis Antonio Becerra Pino, de 48 años de edad, que perdió la vida mientras combatía el incendio forestal en el sector de Santa Mónica, el que amenazaba a 40 viviendas, consumiendo ya más de 50 hectáreas de vegetación. Por su parte, Fabio López Aguilera, delegado presidencial de O'Higgins, confirmó el nombramiento de un nuevo mártir de bomberos, mientras que en paralelo el gobierno de Chile ha decretado duelo regional.
Se acaba de nombrar mártir al comandante Luis Becerra y por esa misma razón su excelencia el presidente de la República ha decretado 30 de diciembre de 2025 sea duelo regional en honor, ¿no es cierto?, a este nuevo mártir que se suma al martirologio de los bomberos de Chile. Desde Litueche y la delegación presidencial y el gobierno de Chile extendemos las más sentidas condolencias a su familia y al cuerpo de bomberos de la comuna de Litueche.
Es así como Rodrigo Palominos Vidal, alcalde de Litueche, valoró el espíritu de formación de la hora mártir de las nuevas generaciones de la institución. Además, hizo un fuerte llamado a la prevención de los incendios forestales.
Pasaron varias generaciones que él los fue preparando y fue enseñando, así que nos quedamos con un lindo recuerdo de Luis y bien como se nombraba recién, tenemos que llamar a la prevención. La verdad que tenemos que ser más responsables, nosotros estamos cursando infracciones y castigando económicamente a las personas que hoy día que no cumplen con lo que la ordenanza de medio ambiente tenemos hoy día estipulado. ¿Sí?
Finalmente, por instrucción del fiscal de turno, dispuso realizar las diversas diligencias de rigor, mientras que el cuerpo del comandante de bomberos fue derivado al servicio médico legal de Santa Cruz. Es así como el lugar del servicio fúnebre serán informados durante las próximas horas, mientras que el lamentable acontecimiento enlutó a la región de O'Higgins por completa.
6:12 de la mañana. Hoy se conocerán las medidas cautelares que se dictarán contra los 70 imputados en el marco de la operación Apocalipsis. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los integrantes de esta red de corrupción que involucra a civiles y funcionarios de gendarmería. Ignacio Valdivieso con el detalle.
Durante esta jornada, a las 20:30 horas, el duodécimo juzgado de garantía de Santiago leerá las medidas cautelares para 62 de los imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Luego de 11 días de audiencia, finalizó la formalización de los 70 involucrados entre gendarmes y civiles por ser parte de una supuesta organización criminal que ingresaba en cargos ilegales a cambio de altas sumas de dinero a las cárceles de Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El fiscal metropolitano occidente a cargo del caso, Marcos Pastén, afirmó que mantienen la solicitud en búsqueda de obtener la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados y están conformes con el caso que han presentado al tribunal.
Nosotros hemos mantenido nuestra pretensión de prisión preventiva para todos los imputados. Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido, un caso fundado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho una investigación acuciosa y es por eso que nosotros esperamos que la resolución acoja esos planteamientos.
El abogado defensor Carlos Silva, quien representa a uno de los gendarmes investigados en la causa, cuestionó las declaraciones de imputados que no se opusieron a la prisión preventiva a cambio de la entrega de declaraciones como colaboradores de la justicia.
Nosotros lo que cuestionamos es que el juez tome una valoración completa de ese tipo de declaraciones. Porque es fácil sustentar un procedimiento de persecución penal sobre la base de solo declaraciones de imputados que les interesa colaborar no solamente con el hecho propio, sino también con la colaboración de otros imputados. Entonces creemos que la declaración del imputado, como la ley lo dice, es un medio de defensa, no es un medio de prueba.
La abogada defensora María Ignacia Barrera, representante de una de las denominadas manilleras, que son civiles que se coludían con gendarmes para hacer ingreso de las encomiendas ilegales, insistió en la inexistencia de los delitos por los que se le acusa a su representada Nayadet Torres, los cuales incluyen cohecho, lavado de activos y asociación criminal.
Nosotros reforzamos la idea de la inexistencia de los ilícitos por parte de nuestra representada con los antecedentes que hemos aportado y que también, de hecho, el Ministerio Público señala que pareciera ser que son suficientes para acreditar participación y existencia de delito, como las escuchas telefónicas, declaraciones y las transferencias bancarias. Todos esos y cada uno de esos presupuestos materiales, esta defensa se hizo cargo, los cuestionó y aportó además prueba para evidenciar la inexistencia del cohecho, el lavado de activos y sobre todo la asociación criminal.
Luego de darse a conocer las medidas cautelares de los imputados restantes, el tribunal fijó un plazo para la investigación de 300 días, en donde, según dijo el fiscal Pastén, se espera recabar más antecedentes y, si es necesario, solicitar nuevas órdenes de detención.
6:14. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Conversaciones Pendientes, obra que nos muestra a una mujer de mediana edad con una vida aparentemente resuelta, que escucha una publicidad en la radio y se da cuenta de que su día a día se ha vuelto monótono y también vacío. Ese pequeño detonante la impulsa a replantearse su existencia y a enfrentar todo aquello que nunca se atrevió a decir ni hacer, especialmente con su marido, su madre y su hijo. Habla sobre sexo, amor y muerte sin pudor, sacudiendo a quienes la rodean e impulsando conversaciones que antes parecían imposibles. Aunque sus palabras generan impacto, también abren espacio para nuevos acuerdos y vínculos que sean más honestos. Ella solo busca una cosa, que es vivir mejor. Este montaje se está presentando en el Teatro Morí de Vitacura y la entrada en preventa tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Funeral para un País, que es una experiencia teatral que nos invita a mirar a Chile desde sus ruinas y también memorias. Un recorrido por los desarraigos, las identidades fragmentadas y los gestos cotidianos que entre nostalgia y esperanza construyen el retrato de un país que parece extinguirse y renacer al mismo tiempo. No es un montaje convencional, sino un rito compartido. Aquí no hay fronteras entre escenario y público. Actores, actrices y asistentes se entrelazan en un espacio vivo donde suceden discursos, evocaciones y confesiones, y donde el encuentro se convierte también en un momento de intimidad, de conversación y de historias compartidas alrededor de una mesa. Montaje que se está presentando en la sala Aldea del Encuentro y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6:16 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica e Iquique van a tener una máxima de 24 grados con nubosidad parcial. Antofagasta, nula de la mañana, viento en la tarde, la máxima será de 22 grados. Copiapó, nublado variando a despejado, 29 de máxima. La Serena y Coquimbo, 24 grados de espera, también amanece nublado, despeja en la tarde. En Valparaíso la misma condición, la máxima sí llegará a los 27 grados. Ojo acá, Santiago, ya tenemos casi 16 grados de temperatura. Será un día despejado. La máxima se pronostica en 36 para esta jornada. 35 de máxima se está anunciando para Rancagua, despejado. Y Talca espera una máxima de 36 grados también con un día soleado. Vamos a la primera pausa, al alto comercial, y luego regresamos con más noticias.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Senapred declaró alerta temprana preventiva para la región metropolitana por riesgo de incendios forestales y alerta amarilla por calor intenso en 5 provincias de la región de Valparaíso. Según la Dirección Meteorológica, las temperaturas superarán los 30 grados en ambas regiones, con máximas que podrían llegar hasta los 36 grados en sectores interiores, aumentando el riesgo de incendios. En paralelo, Senapred canceló la alerta roja en La Ligua y Zapallar, donde un incendio consumió cerca de 150 hectáreas, dejó 2 personas lesionadas y una vivienda destruida, aunque CONAF mantiene labores de control. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las
salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana, autoridades indagan la muerte de un hombre de 23 años en plena vía pública en Concepción. La PDI y el Ministerio Público apuntan a la tesis de un eventual delito de homicidio. Marcelo Castro con la información.
La Policía de Investigaciones indaga un nuevo homicidio ocurrido en la región del Biobío. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el sector Pedro del Río Sañartu, en la comuna de Concepción, cuando un joven de 23 años resultó apuñalado en lo que se presume habría sido una riña entre conocidos. El joven, tras el hecho, caminó unos pasos hasta desplomarse en las afueras de su vivienda, en donde terminó perdiendo la vida. Más detalles de lo ocurrido los entregó el fiscal del equipo ECO de la Fiscalía Regional del Biobío, Mario Elgueta.
Hubo un incidente entre varias personas. Aparentemente dos personas agreden a un tercero. Ese tercero lesionado por arma blanca, en este caso por múltiples puñaladas en una de las piernas, la pierna derecha. Actualmente, él camina huyendo del lugar y se desploma a poca distancia de familiares, del lugar de familiares. Es una investigación en curso, estamos haciendo múltiples diligencias, está la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, el laboratorio, y estamos trabajando efectivamente porque los vecinos están colaborando de a poco en esta investigación. Es una cosa que lamentablemente sorprendió también a los vecinos y por lo tanto estamos haciendo las primeras diligencias.
Tras el hecho, la Policía de Investigaciones realizó una serie de diligencias, entre esos sujeción del lugar e incluso un allanamiento en una vivienda en la cual viven personas cercanas a la persona fallecida. Así lo dijo el comisario Jorge de Cartagena, de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción.
Existe bastante evidencia hematológica encontrada en el lugar y se está trabajando a fin de establecer la correcta dinámica de los hechos. A medida que van apareciendo diferentes indicios, estos están siendo fijados para posteriormente informar al Ministerio Público de lo que se ha recabado. Hasta el momento se ha allanado un domicilio mediante entrega de registro voluntario que accedió la propietaria. En base a esos antecedentes se está trabajando a fin de establecer, se ha encontrado evidencia hematológica cercana al inmueble y la víctima conoce a los propietarios del inmueble. Hasta el momento no ha sido encontrada, sin embargo se continúan con las diligencias para lograr ubicarla.
Este nuevo hecho de sangre es el homicidio número 94 en lo que va del año en la región del Biobío. Si bien la cifra es alta, representa a menos homicidios en comparación al año 2024. Así lo dijo la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo.
Fue herido a través de una arma cortopunzante en cercanías de su hogar, al parecer en un contexto de riña, lo que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios bajo las órdenes de la Fiscalía Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECO. En la región del Biobío llevamos a la fecha 94 homicidios que dicen relación en el mismo periodo del año 2024, a 13 casos menos que el año anterior, con una concentración de estos hechos en la comuna de Concepción, seguida por Talcahuano, San Pedro, La Paz y Los Ángeles.
Hasta el minuto no hay personas detenidas por este nuevo homicidio.
6:26 de la mañana, vamos al resumen internacional.
Donald Trump detalló un ataque estadounidense contra una presunta zona de narcotráfico en Venezuela, señalando que hubo una gran explosión en un muelle donde, según él, se cargaban drogas en embarcaciones y que esa área ya no existe, aunque no ofreció evidencia ni precisó si la acción fue llevada a cabo por el ejército o la CIA, ni la ubicación exacta del objetivo. La campaña forma parte de una escalada de acciones de Washington contra redes de narcotráfico vinculadas al país caribeño en el marco de su presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un tren del corredor interoceánico del estado de Oaxaca, en México, se descarriló mientras viajaba entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, dejando a 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender a los heridos e iniciaron una investigación para determinar las causas de este accidente en esta vía inaugurada recientemente como parte de un proyecto estratégico nacional. Un operativo de seguridad en Turquía contra presuntos miembros del Estado Islámico terminó con 9 personas muertas luego de que las fuerzas policiales intervinieran en varias localidades del sureste del país tras sospechas de que el grupo planea cometer un atentado. Las autoridades informaron que entre los fallecidos hay presuntos militantes e indicios de que se estaba gestando un ataque, por lo que se llevaron a cabo allanamientos y enfrentamientos durante la madrugada para desarrollar esa supuesta célula. Destacó el gobierno como parte de su lucha continua contra el terrorismo doméstico. El presidente argentino Javier Milei anunció que viajará al Reino Unido para intentar destrabar el bloqueo a la compra de armas que rige para Argentina desde la Guerra de Malvinas en 1982, una restricción que ha afectado a la modernización de sus fuerzas armadas. El mandatario buscará abrir un diálogo con las autoridades británicas para mejorar las relaciones bilaterales, aunque reiteró que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas se mantiene y debe abordarse por la vía diplomática. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Donald Trump le ofreció a su país garantías de protección por 15 años prorrogables como parte de las negociaciones sobre un eventual acuerdo de seguridad en medio de la guerra con Rusia, un conflicto que ha tensado las necesidades de respaldo militar internacional para Kiev. Zelensky valoró la oferta, pero indicó que Ucrania busca compromisos aún más duraderos para asegurar su defensa en el largo plazo. En tanto, Rusia acusó a Ucrania de intentar atacar con drones una residencia del presidente Vladimir Putin, asegurando que el ataque fue neutralizado sin causar daños ni víctimas. Moscú calificó el hecho como terrorismo y advirtió que esto implicará un cambio en su postura negociadora. Mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negó la acusación y le atribuyó una estrategia rusa para justificar una escalada del conflicto.
6:27 de la mañana. El gobierno se refirió a la polémica que enfrenta la embajadora chilena en Nueva Zelanda y confirmó que fue reprendida por la publicación en la que aludía a la autodeterminación en Rapa Nui. El informe lo preparó Matías Guerrero.
El gobierno se refirió a la polémica que generó la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, anunciando que la diplomática ya fue reprendida por parte del Ejecutivo. La embajadora el pasado fin de semana publicó en sus redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui y también se reveló este lunes un nuevo antecedente correspondiente a una entrevista concedida por la diplomática en el mes de septiembre a una radio local donde marcó distancia entre la isla y Chile en términos culturales, étnicos y políticos. Tras esto, el gobierno salió a aclarar la situación actual de Pakarati, confirmando que Cancillería le expresó la molestia por lo sucedido y que el Ejecutivo está a disposición del Congreso en caso de ser citados a explicar la medida. Así lo declaró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
La embajadora ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error y se excusó, retirando las imágenes que habían publicado en redes sociales. Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella obviamente ha reconocido su error. Si los ministros de Estado somos citados a una comisión de la Cámara, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando obviamente se encuentre en territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios.
Este hecho provocó una molestia transversal en el mundo político y reabrió el debate sobre el comportamiento de los representantes de Chile en el exterior. Desde la oposición, el diputado RN y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, condenó el mensaje de la embajadora e instó al gobierno a tomar una postura más contundente en este caso.
Los juicios personales de la embajadora Pakarati son una falta grave dentro de nuestra política exterior y diplomática, por lo tanto el presidente de la República tiene que decidir o respalda los dichos de la embajadora o la saca de su cargo. Cualquier acción intermedia seguirá siendo confusa y suspicaz y seguirá seguirá alimentando la falta de autoridad presidencial frente a las relaciones exteriores de Chile.
En el caso del oficialismo, también calificaron este hecho como grave e hicieron el llamado al gobierno a tomar medidas más rigurosas, argumentando que los diplomáticos chilenos deben estar alineados con los intereses del país. Así lo declaró desde la Comisión de Relaciones Exteriores el diputado socialista Nelson Venegas.
Bueno, yo creo que este es un error muy grave y que debe ser sancionado rigurosamente por parte del Ejecutivo. Un diplomático chileno, el primer deber que tiene es sentirse chileno, y sus apreciaciones, no solo esta vez, sino que en otras oportunidades, van en un sentido contrario o en un sentido distinto. Estimo que el Ejecutivo debe tomar sanciones como corresponde, porque de verdad este es un hecho muy grave, tratándose de una diplomática en un país extranjero, que además no solo nos genera problemas a nosotros, sino que al propio país donde ella se encuentra.
La polémica resonó también entre autoridades de gobiernos anteriores, como la ex ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear. La ex canciller afirmó que le habría pedido la renuncia a la embajadora con el argumento de que la soberanía nunca debe ponerse en juego.
Un embajador o embajadora debe atenerse a lo que son las definiciones que se realizan en el país respecto de los distintos temas. En este caso, claramente, ella se extralimitó en un tema extraordinariamente sensible. Si yo fuera canciller, le habría pedido la renuncia inmediato. Y creo que la manera en que los embajadores sentían que están representando el país y que la soberanía nunca se puede poner en juego.
Esta polémica se suma a otros hechos protagonizados por diplomáticos, como sucedió con el actual embajador chileno en España, Javier Velasco, quien posteó una foto en redes sociales, al igual que Pacarati, pero en este caso fue acariciando los pies de su pareja al interior de un vehículo institucional, hecho que también generó indignación en el mundo político y una reprimenda del gobierno con un llamado al orden por parte del presidente Gabriel Boric.
6:33, vamos con los titulares. Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial en O'Higgins por muerte de Luis Becerra, bombero que falleció combatiendo un incendio forestal en Litueche. En la capital, las llamas han consumido cerca de 500 hectáreas en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes. Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario presentaron las líneas rojas para ser parte del gobierno de José Antonio Kast y advirtieron que esperan aportar, pero sin perder la identidad. Hoy se reunirán con representantes del mandatario electo. Lo que escuchábamos, la moneda confirmó que embajadora de Chile en Venezuela fue reprendida por mensajes sobre autodeterminación en Rapa Nui. Sectores del oficialismo y la oposición pidieron su salida del cargo. Máximo Pacheco fue nombrado presidente del directorio de Nova Andino Litio, sociedad conjunta entre SQM y Codelco, que explotará el mineral en el Salar de Atacama. El duodécimo juzgado de garantía de Santiago dictará hoy las medidas cautelares de los imputados en la operación Apocalipsis, causa ligada a gendarmes que lideraban una red de corrupción en recintos penales. Más de 500.000 vehículos saldrán de la capital con motivo de las fiestas de fin de año. Además, se entregaron detalles sobre el despliegue y el plan de contingencia para la masiva celebración en la Torre Entel. Estados Unidos concretó el primer ataque terrestre en Venezuela. El presidente Donald Trump aseguró que se logró destruir una zona de atraque de embarcaciones usadas para el narcotráfico. Y la Universidad de Chile confirmó a Francisco Paqui como el nuevo técnico del cuadro azul. El nuevo estratega dijo que la prioridad para el próximo año es ser campeón del torneo nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos con 85 centavos. El euro tiene un valor de 1076 pesos con 35 centavos. El cobre se transa en $5.58. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $61.42 el barril. El WTI se transa en $56.74 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.724 pesos con 12 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:34 de la mañana. Quedan menos de 48 horas y ya se ajustan los últimos preparativos para celebrar el año nuevo. El regreso del espectáculo en la Torrentel, beneficios para el tránsito en carreteras y medidas preventivas marcan el trabajo de las autoridades antes de recibir el 2026. El informe lo preparó Laura Albuquerque.
Luego de 7 años de ausencia, este miércoles regresa al tradicional espectáculo de Año Nuevo en la Torrentel. El evento, que espera reunir a más de 300.000 personas en la Alameda, promete un show sin precedentes que combinará tecnología, música y pirotecnia en el corazón de Santiago. Comenzará a las 20 horas a cargo de la DJ Isabela Serafini y una hora después se presentarán los artistas nacionales Princesa Alba, Américo y La Noche hasta que inicie el espectáculo. Dicho evento incluirá 7.000 monotipos, tiros de fuegos artificiales y un despliegue de drones de luz, priorizando entregar una experiencia segura, ordenada y de calidad para personas y mascotas. El gerente de asuntos corporativos de Entel, Claudio Navalón, detalló en qué consistirá el show.
A eso de las 22 horas hay un, que es la novedad de este año, el show de drones, son 1.000 drones de luz de la mano de una empresa de nivel internacional como Grupef. Ellos tienen a su haber espectáculos en el Burj Khalifa, las Olimpiadas, y aquí el llamado y la invitación es que la gente disfrute esta fiesta ciudadana y familiar y muy por supuesto enfocada en el autocuidado. Son más de 300.000 personas las que se esperan que se reúnan en el centro de Santiago.
Ante la alta convocatoria esperada, Metro de Santiago anunció un plan especial de funcionamiento, donde algunas estaciones de la línea 1 y 3 extenderán su horario de operación hasta la 1:30 de la madrugada del jueves 1 de enero. Las autoridades llamaron a utilizar el transporte público, ya que no será sencillo llegar en vehículo particular. Los cortes de calles en el centro de Santiago comenzarán desde las 12 horas de este miércoles y se extenderán hasta finalizar el show pirotécnico. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, explicó en detalle estos cortes.
La Alameda en particular va a estar cortada hacia el norte desde las 12 horas entre McKeever y 18 y desde las 15 horas entre San Francisco y calle 18 hacia el sur. Y desde las 15 horas va a estar totalmente cortada la Alameda hasta la realización del evento La Torrentel. También va a implicar algunos cortes laterales que tienen que ver con la calle Almirante La Torre con Brasil, Cienfuegos con Vergara, Manuel Rodríguez, San Ignacio con San Martín, Amonategui con Lord Cochrane, San Antonio con San Francisco y Santa Rosa con McKeever.
En paralelo, desde Carabineros, el prefecto de tránsito, Teniente Coronel Carlos Cortés, afirmó que aumentarán las fiscalizaciones en carreteras y en caminos secundarios. E hizo un llamado a la precaución y responsabilidad vial, ya que van 63 víctimas más que el año pasado por accidentes de tránsito.
Lamentablemente, en lo que va del año tenemos 1.492 personas fallecidas, es decir, 63 más que en igual periodo del año pasado. Es una cifra que obviamente nos conmueve y que nos da una doble responsabilidad de trabajo. La normalización del consumo de alcohol y la normalización del consumo de drogas está siendo una de las principales causas de siniestrabilidad y que nos tiene esta cifra que le acabo de mencionar.
Este trabajo en específico en carreteras se realizará porque los Ministerios de Obras Públicas y Transportes explicaron que se espera que casi 550.000 vehículos salgan de la región metropolitana. El ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, explicó que adoptarán medidas similares a otras celebraciones, como una rebaja del 50% del peaje para camiones durante la madrugada de este miércoles, también el domingo. Además, en los mismos días, pero entre las 7 y 13 horas, estará vigente el también conocido como peaje a Luca.
El día miércoles vamos a tener el pasaje a Luca. Este opera desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde para todos los vehículos que entran y salen de la región metropolitana de Santiago por la ruta 5 Norte, 5 Sur y quienes se desplazan a la región de Valparaíso a través de la ruta 68. Nosotros vamos a operar también el día domingo 4 de enero con el peaje a Luca desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Junto con esto también va a haber un peaje rebajado al 50% para los camiones el día miércoles 31 de diciembre desde las 7 de la mañana también hasta la 1 de la tarde y lo mismo el día 4 de enero.
Asimismo, dispusieron de 20 ambulancias, 40 patrullas y 48 grúas para eventuales incidentes que puedan ocurrir tanto antes de la celebración de Año Nuevo como en el regreso.
6:38 y vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 34 grados, despejado, se espera hasta esta jornada, viento en la tarde hasta 40 kilómetros por hora figura. Concepción 26 de máxima, despejado y viento en la tarde. En Temuco aparece nublada la mañana, pero en la tarde despejado, 28 grados se reporta. 27 de máxima, dice el pronóstico del tiempo para Valdivia, nubosidad parcial variando a despejado. Puerto Montt nublado todo el día, 20 de máxima se espera. A 18 grados llegarán en Coyhaique y estará nublado, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Torres del Paine, lluvia esta jornada, 19 de máxima. Y Punta Arenas también tendrá precipitaciones y viento, 15 de máxima. A esta hora tenemos 15 grados en Santiago. Según el último reporte, la máxima será de 36 para este día martes 30 de diciembre del 2025, el último martes del año. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes se unen en una alianza integral que pondrá las capacidades de ambas instituciones al servicio de los desafíos futuros del sistema de salud chileno. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana. Y vamos a seguir con las noticias. Se llevó a cabo la primera reunión de directorio de Nova Andino Litio, SPA, que es la encargada de producir el mineral en el marco del acuerdo entre SQM y Codelco. Va a ser Máximo Pacheco quien va a estar encabezando el directorio de la empresa. Felipe Sobarso con los detalles.
Un hecho considerado como histórico para la minería del país, con la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, la sociedad Nova Andino Litio S.P.A. celebró su primera reunión de directorio en la que se nombró a los cargos que lo van a conformar. La empresa, recordemos, se va a encargar de la producción del mineral en el marco del acuerdo entre Codelco y SQM. La sociedad va a operar hasta el año 2060, según lo estipulado en el convenio entre ambas partes. La idea de las autoridades es convertir a la firma en la mayor productora de litio. Respecto del directorio de Nova Andino Litio S.P.A., quedó conformado por Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno por parte de Codelco. Los otros tres directivos son el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, y los directores Manuel Ovalle y Hernán Uribe. Todos van a estar 2 años en el directorio. Además, de manera unánime, se escogió a Pacheco como presidente del directorio de la firma. Habló tras la ceremonia la autoridad.
A partir de hoy, Codelco es una empresa que produce cobre y litio. Esto ocurre por primera vez en los 54 años de historia de Codelco. De manera que es para Codelco un hecho histórico. Y para Chile, yo creo que es un día histórico porque para crecer y para desarrollarnos como país, necesitamos la cooperación, la colaboración. Y aquí, Codelco y SQM, dos empresas líderes y dos empresas muy gravitantes para la economía del país, se han unido para colaborar, cooperar, ser socios y transformar a esta empresa en el productor de litio más grande del mundo.
Una de las prioridades del directorio es presentar a las autoridades ambientales el proyecto Salar Futuro para poder expandir la producción de litio con la incorporación de nueva tecnología de salmuera. Según se ha informado, esta forma usa menos agua y es más amigable con el medio ambiente. Conformación del directorio que se da pese a los intentos de la empresa china Tianqi de paralizar la creación de la sociedad. Se alegó en tribunales una supuesta ilegalidad de la Comisión para el Mercado Financiero. Al momento de dar luz verde, se refirió al tema el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.
SQM no tiene conflicto con Tianqi. Tianqi, accionista de SQM, ha ejercido, a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Participa en las juntas de accionistas, elige directores. Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF, ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con ese pueblo.
Estuvieron presentes en la instancia el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, y la titular de Minería, Aurora Williams. Esta última dijo que lo que viene ahora es concretar el acuerdo para aumentar la capacidad de producción de litio de nuestro país.
Felicitaciones a los equipos que han logrado este importante acuerdo, que lo que hace es concretar uno de los mandatos más importantes que tiene la Estrategia Nacional del Litio, y que es la diversificación de actores en el Salar de Atacama, pero además hacerlo con pleno equilibrio ambiental y social, que es la base de la Estrategia Nacional del Litio. Así que este es un gran trabajo, y ahora lo importante es concretar este gran acuerdo que nos va a permitir aumentar la producción de litio chileno.
La asociación entre SQM y Codelco tiene contemplado lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y una producción anual a partir de 2031 de 280.000 a 300.000 toneladas.
6 de la mañana con 48 minutos. En información policial les cuento que un conductor y su peoneta sufrieron un violento robo mientras entregaban mercadería desde su camión en San Bernardo. En la instancia llegó un grupo de sujetos quienes los intimidaron y golpearon para robarles. Según información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 14:30 horas de ayer por la intersección de Padre Hurtado con Balmaceda, cuando los trabajadores circulaban en el camión de la empresa de retail que transportaba electrodomésticos y fueron abordados por al menos 4 sujetos que estaban a rostro descubierto. Luego del robo, las víctimas llamaron a carabineros avisando de la situación y los funcionarios concurrieron al lugar a socorrerlos. Más tarde comenzó un operativo para dar con el paradero de los asaltantes. Hubo un despliegue territorial y la policía logró encontrar a un delincuente que quedó a disposición del Ministerio Público, así lo confirmó el capitán Luis Jara, quien detalló que se logró la detención de uno de los delincuentes de 27 años, que tiene al menos 23 antecedentes penales, de ellos 10 mantiene por el mismo delito de falsificación de billetes y monedas. Además, se logró incautar más de 400.000 pesos en billetes falsificados y otras especies que tenía el detenido en su poder. Y seguimos con las noticias, 6:49 de la mañana. Vamos a la política. El Partido Nacional Libertario dijo que su participación en el próximo gobierno de José Antonio Kast depende de ciertos lineamientos valóricos. En tanto que La Moneda tomó distancia del llamado a movilización del PC y respondió a los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser, quien en un eventual gobierno de Kast dijo que podría haber un eventual golpe de Estado. Todos los detalles con Carolina Flores.
A menos de 3 semanas de cumplir el plazo que propuso José Antonio Kast para dar a conocer los nombres que podrían conformar el próximo gabinete, desde el Partido Nacional Libertario ya establecieron líneas rojas para negociar con el equipo del presidente electo. Algunos de los puntos intransables tienen relación principalmente con temas valóricos, como la continuidad del programa de acompañamiento a la identidad de género y a la educación sexual integral, ambos impulsados por el actual gobierno. Asimismo, se refirieron a un eventual respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet, asegurando que ellos no estarían de acuerdo con financiarla. Si bien el ex candidato Johannes Kaiser explicó que la discusión no busca imponer una hoja de ruta al mandatario electo, enfatizó la importancia de neutralizar políticas vigentes que consideran incompatibles con su ideario.
Por supuesto que estamos a disposición en el marco de lo que sea nuestra posibilidad de aportar sin perder nosotros nuestra identidad. No podemos nosotros respaldar políticas que fuesen contrarias a lo que es nuestra declaración de principios, si es que estas se mantuviesen en el tiempo. Y aquí yo no estoy diciendo que el presidente de la República quiera imponer algún tipo de políticas de ese tipo, pero ya hay políticas que están vigentes desde el Estado, que son políticas profundamente ideológicas y que nosotros creemos que tienen que ser neutralizadas.
El debate sobre el rol que podría cumplir el ex candidato Kaiser los próximos 4 años tomó fuerza la semana pasada cuando se planteó la dificultad que implica este nombramiento por el criterio de parentesco. En ese contexto, el timonel de Libertarios también se refirió a los polémicos dichos de su hermana y la senadora electa Vanessa Kaiser, pero descartó la posibilidad de un golpe de Estado y lanzó sus dardos contra el Partido Comunista. Quien también se refirió a esta controversia fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que en conversación con Radio Agricultura criticó los planteamientos del PC, asegurando que son ellos quienes deben ser combatidos y los tildó de antidemocráticos.
Ese es un punto que nosotros hemos hecho muchas veces, que hay una parte de la izquierda que cree que no es que un gobierno de derecha nunca va a ser legítimo y que la derecha no tiene, por decirlo de alguna manera, derecho a gobernar. Y eso es muy grave. Y eso, y a partir de ese punto se entiende por qué el Partido Comunista, incluso antes de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, el Partido Comunista ya esté llamando a movilizaciones. Eso al final lo que revela es que el verdadero partido, al final antidemocrático, que no respeta la voluntad del pueblo, es el Partido Comunista, y que el que tiene que ser combatido es el Partido Comunista.
Todo esto a raíz del documento que se conoció la semana pasada, donde el PC llamó a la movilización en jornadas como el Día de la Mujer y el Día del Trabajador. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la libertad a manifestarse pacíficamente, pero hizo un llamado a la responsabilidad en respuesta a las declaraciones de la senadora electa.
Chile tuvo un golpe de Estado el año 1973 y todos sabemos lo que significa un golpe de Estado. Así que creo que hay que ser muy responsable al momento de utilizar esas palabras para graficar o referirse a determinado hecho. La democracia finalmente la construimos entre todos. Todos tenemos que preservar la democracia, todos tenemos que trabajar por una buena convivencia democrática y todos tenemos que trabajar por profundizar la democracia. Pero a veces se utilizan livianamente conceptos sin la rigurosidad que corresponde.
Los mensajes del Partido Comunista tampoco cayeron bien en el socialismo democrático. Desde el PPD, el jefe de bancada de diputados, Héctor Barría, sostuvo que el trabajo en el Parlamento es para llegar a acuerdos, enfatizando en el futuro del progresismo y la centroizquierda.
No corresponde llamar a movilizaciones a priori. La política está para hacer el trabajo en el Parlamento, buscar acuerdos, presentar diferencias, pero no convulsionando un país que necesita tranquilidad, que necesita paz, que necesita trabajo, que necesita seguridad. Los resultados fueron categóricos. Y si queremos que el progresismo, la centroizquierda, tenga una opción en el futuro, demostrémoslo y demos el ancho.
Situación que cobra mayor relevancia, considerando que el próximo año serán oposición y deben definir cómo se articularán. Ya hay quienes manifestaron la idea de separarse del Frente Amplio y el Partido Comunista. En tanto, esta jornada se reunirá Johannes Kaiser con Claudio Alvarado, del equipo de José Antonio Kast, para negociar cuál podría ser el rol del partido en la próxima administración.
Y estamos atentos al incendio forestal en Las Condes, en el sector de San Carlos. No ha sido controlado y ha consumido cerca de 500 hectáreas. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que vienen, las altas temperaturas, existe temor de que el fuego llegue a zonas residenciales. Hay reuniones esta jornada en Senapred. Vamos a estar informándoles al respecto. 6:54, hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.